Lo hemos visto en alguna que otra película de ciencia ficción y es impresionante. La idea de que un asteroide, al igual que ocurrió hace 65 millones de años con los dinosaurios, impacte contra la Tierra es algo que asusta a propios y extraños. Pero además de esto, ya sabemos que es algo que también preocupa a la mismísima Agencia Aeroespacial Americana. Me refiero a la NASA.
¿Qué es esa cosa?
Es un asteroide, señor.
¿Y cuál es su tamaño?
Señor, según nuestros cálculos, tiene 97...
El tamaño de Texas, señor presidente.
¿Chocará contra nosotros?
Lo estamos estudiando ahora mismo.
¿Y qué tipo de daños causaría?
¿Daños? Todos, señor. Es lo que llamamos un destructor total. El fin de la humanidad. No importa dónde caiga. Nada sobrevivirá, ni las bacterias.
Desde la NASA ya están trabajando en un plan de actuación para desviar esos posibles objetos peligrosos que se dirijan hasta la Tierra. Se trata de un protocolo de acción detallado, solo 18 páginas, con el que se quiere asegurar que el futuro de nuestro planeta no corra peligro. Una estrategia que se prevé que sea desarrollada en los próximos 10 años. Para conocer más detalles, me atiende al teléfono el astrofísico y director del Planetario de Pamplona, Javier Armentia. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. En primer lugar, me gustaría que me explicaras, que nos explicaras, qué son exactamente, uno, los asteroides, dos, qué tamaño tienen, y tres, por dónde orbitan.
Bueno, vamos a ver, asteroides o cuerpos menores del sistema solar son parte del sistema solar, es decir, normalmente contamos siempre el Sol y los planetas con sus lunas, ¿no? Lo que pasa es que, aparte de estos grandes cuerpos, hay planetas enanos como Plutón y otros objetos más allá de Neptuno, y luego hay muchísimos cuerpos menores, no llegan a tener una categoría planetaria, algunos son muy pequeñitos y otros son bastante más grandes, como Ceres o Vesta, que llegan a ser casi como planetas enanos, llegan a cerca de los 1000 kilómetros de diámetro y tienen una forma parecida a la de los planetas, es decir, como una esfera, más o menos. Los más pequeños, sin embargo, tienen forma de patata, por así decirlo, pueden tener unos cientos de metros. Hoy, por ejemplo, hablamos mucho de Venu, de un asteroide que tiene unos 500 metros de lado y que tiene un aspecto como de diamante sin tallar, ¿no? Así como romboide, pero otros tienen forma más alargada o así. Hay muchísimos, hay cientos de miles en el sistema solar y pertenecen, como nosotros, al mismo material que formó el sistema solar hace unos 4.600 millones de años.
Madre mía. ¿Es frecuente que se crucen en la trayectoria de nuestro planeta estos elementos, estos asteroides?
Bueno, ha sido más frecuente, podríamos decir, a lo largo de la historia del sistema solar. Hay que tener en cuenta que nuestro planeta y los otros planetas se formaron precisamente por agregación de cuerpos pequeños que fueron chocando, a veces de forma catastrófica, otras veces se fueron pegando, ¿no? Como una especie de chicles que iban adhiriéndose conforme giraban. Y nuestro planeta es precisamente el resultado de un montón de colisiones de estas, que afortunadamente podríamos decir en las primeras épocas del sistema, de la vida del sistema solar, pues gastaron gran parte del material, pero se quedó mucho entre medias. En órbitas relativamente cercanas a la de nuestro planeta hay posiblemente más de 100.000 objetos, de los cuales en los últimos años pues hemos ido haciendo un poco el catálogo, y la buena noticia es que todos los que conocemos, aunque podrían llegar a chocar, no lo van a hacer en los próximos tiempos. Es decir, podemos vivir una existencia razonable. Pero nadie duda de que en promedio cada millón de años en la historia de la Tierra puede acontecer un choque similar al que comentaban en la introducción, ¿no? Al que hace 65, 64 millones de años acabó con los dinosaurios y una gran parte de los seres vivos de nuestro planeta.
Cada millón de años, vale, y el último no fue el de los dinosaurios de hace 65, supongo que hay alguno más reciente, ¿no?
Bueno, el último fue en febrero de 2013, cuando un pequeño cuerpo de unos 50 metros de lado entró en la atmósfera sobre la zona de Chelyabinsk,
en Rusia,
exacto, correcto. Y provocó pues bueno miles de heridos por principalmente por los cristales que explotaron con la enorme trepidación de la explosión de ese bólido, ¿no? Un fenómeno anterior sucedió a comienzos del siglo XX en Tunguska, que llegó a tirar pues hectáreas y hectáreas de pinos, debido precisamente a esa violencia del impacto, equivalente a varias bombas atómicas, ¿no? Estos fenómenos han ido aconteciendo a lo largo de la historia, incluso historia reciente de nuestro planeta. Lo que pasa es que muchas veces no hemos sido conscientes de ellos. Pero grandes impactos, es decir, grandes impactos que pueden cambiar el clima de nuestro planeta y provocar grandes extinciones, pues no han sido muy normales. Por los registros paleontológicos, pues podemos decir que ha habido de los grandes, unos 3 o 4 que puedan ser impactos de este tipo. El resto, pues hemos tenido suerte, ¿no? Ya digo que, afortunadamente, pues el sistema solar es un lugar, digamos, bastante ordenado, ¿no? Estos cuerpos se están moviendo alrededor del Sol, interactúan con nuestro planeta y con otros planetas, pero sus órbitas se han ido quedando estabilizadas, ¿no? El problema es que no todos son así, o los más pequeños no son así porque pueden cambiar mucho sus órbitas, y por eso tiene mucho interés este estudio, ¿no? Ese seguimiento, esa monitorización que se está haciendo para conocerlos mejor, e incluso, pues como esta misión estadounidense que va a recoger material de este asteroide al que va a seguir durante un par de años.
No adelantemos acontecimientos, ahora inmediatamente llegamos ahí. Comentaba antes que hace 65 millones de años un asteroide hizo desaparecer a los dinosaurios. Claro, la pregunta es, ¿sería posible que un asteroide de tal magnitud colisionara hoy día contra la Tierra? He leído, Javier, me gustaría que me corrigieras, que la NASA ha identificado hasta ahora más del 95% de todos los asteroides que son lo suficientemente grandes como para causar una catástrofe global, y ninguno de estos plantea una amenaza en los próximos 100 años. Caramba, ¿se puede llegar hasta ese punto de hablar de ninguno de estos plantea una amenaza en los próximos 100 años?
Sí, se podría decir que incluso podemos tener los próximos 500 años más o menos tranquilos, pero al nivel de cálculo los científicos nos gusta ser más bien parcos, ¿no? Y decir, bueno, por lo menos en los cálculos que podemos hacer seguros, 100 años es un siglo y nos da una cierta seguridad, ¿no? Es cierto que estos objetos mayores de un kilómetro de lado, es decir, ya asteroides de un cierto tamaño que en caso de impacto contra nuestro planeta provocarían una devastación de escala planetaria, están relativamente bien caracterizados. En los últimos 30 años se han ido analizando, se siguen sus órbitas, se pueden calcular con bastante precisión y entonces estamos relativamente seguros, ¿no? Cuando se descubrieron alguno de ellos, como Apophis o Tutatis, por ejemplo, se pensó que en el futuro podrían chocar, pero luego se ha podido refinar el estudio de sus órbitas y resulta seguro, ¿no? El problema estaría entonces en los de tipo, digamos, más pequeño, esos de los cuales no conocemos más que una pequeña fracción de todos y que, no causando una devastación global, sí podrían causar, pues por ejemplo, un objeto de unos 100 metros de diámetro de lado podría caer sobre la Tierra y provocar un cráter de unos 3 kilómetros de lado, es decir, se podría llevar casi la almendra de Madrid, por ejemplo.
Bien, claro, que te iba a preguntar la siguiente. Entonces, la NASA, es decir, los problemas no son problemas planetarios, no son problemas casi de destrucción de la especie. Claro que la NASA diseña un protocolo de actuación. Bueno, cuidado, porque no todos los golpes tienen por qué llevarse al planeta por delante. Ya solo con que se lleve a una extensión como la Comunidad de Madrid puede ser terrible, ¿no?
Sin duda, y por eso no solamente la NASA, sino que todas las agencias espaciales, la Agencia Espacial Europea, la propia Unión Europea y los organismos internacionales como las Naciones Unidas crearon hace unos años unos comités de vigilancia espacial que unifican los datos científicos que se obtienen en con misiones espaciales y desde telescopios de todo el mundo, y que permiten hacer un seguimiento y también establecer unos protocolos comunes de actuación, ¿no? Como que, es decir, cuál sería la forma correcta de encarar una noticia de estas. ¿Seremos capaces en el futuro? Parece que sí. De desviar un asteroide de este tipo en trayectoria de colisión con nuestro planeta con un tiempo razonable, podríamos hacerlo con tecnologías no demasiado imposibles de obtener ahora, ¿no? Entonces, todo esto es un trabajo internacional que se está haciendo en los últimos años y que bueno, pues ha interesado incluso a algunos parlamentos. Recuerdo en el Parlamento Británico, desde la época de Margaret Thatcher, se empezó a hablar de esto entre los propios parlamentarios, ¿no? Como diciendo, oiga, estamos aquí descubiertos y nos puede caer el cielo encima, ¿no? Pero yo creo que ahora estamos razonablemente más informados, no del todo seguros, pero sí más informados.
Este señor que oyes por la radio es Javier Armentia, es astrofísico y además director del Planetario de Pamplona. Javier, vamos a centrarnos en este plan, en el protocolo de acción. El protocolo se llama Estrategia y Plan de Acción Nacional para la Preparación de Objetos Cercanos a la Tierra. ¿En qué va a consistir exactamente?
Bueno, la verdad es que, bueno, vamos a ver, los objetos cercanos a la Tierra son todos aquellos que potencialmente podrían impactar con nosotros, ¿no? Hay objetos muy, muy diferentes. Algunos son más de tipo asteroide, digamos, de tipo rocoso. Hay también objetos de tipo cometario, en los cuales el contenido de hielo y materiales volátiles es también importante, que tienen su importancia porque tendemos a pensar que una piedra pues va a hacer un gran impacto contra nuestro planeta y podría ser devastador, pero a veces no hace falta que sea el efecto de una pedrada, ¿no?, cósmica, sino que esas velocidades, un objeto más liviano como un trozo de cometa podría causar una gran devastación. Esto fue lo que pasó, de hecho, hace 65 millones de años, ¿no? Entonces, el Plan Nacional de Prevención de Objetos Cercanos a la Tierra, tal y como se ha anunciado, bueno, incorpora por un lado toda esa parte de investigación, de censo, de seguimiento de todas estas cuestiones, y luego una serie de planes para bueno, digamos, avanzar la ciencia que nos permita predecir cómo son todos los movimientos, todas estas órbitas, y desarrollar tecnologías para lo que comentaba antes, que sea capaces de desviar potencialmente un asteroide en trayectoria de colisión, ¿no?
¿Desviar quiere decir cambiar la trayectoria del asteroide?
Así es. No haría falta, sí, porque bueno, esto nos lo pusieron un poco en las películas de mediados de los 90, cuando se empezó a poner de moda estos estudios, pues recordáis posiblemente Armagedón, ¿no?, esa película.
Naturalmente.
Claro. Digamos, a poner unas bombas para romper el objeto en muchos pedazos. Esto sería una verdadera estupidez, entre otras cosas porque estamos hablando de objetos, algunos muy grandes, ¿no? Lo que sí sería posible...
Perdón, recordamos eso y a la hija del de la plataforma petrolífera también, ¿eh?
Ah, también.
Correcto. Cierto. A la hija de Bruce Willis en la peli, ¿no?
En la peli, exactamente.
Correcto. ¿No? Perdona, disculpa.
Bueno, sí, no. Es que al fin y al cabo todos tenemos un poco esa visión que nos ha contado Hollywood, ¿no? Pero la realidad podría ser mucho más sencilla. Por ejemplo, pintando un lado de un asteroide de estos de un color claro, y para esto no haría más que poner unas cargas superficiales que levantaran polvo, la luz del sol sería suficiente como para alterar la rotación de este objeto y hacer que en unos pocos años su trayectoria cambiara lo suficiente como para que no chocara la Tierra. Otra opción sería ponerle una especie de onda, es decir, ponerle un peso girando rápido alrededor de ese asteroide, y ese pequeño giro inducido sería también suficiente como para desviarlo, ¿no? No hace falta desviarlo mucho, porque al fin y al cabo, a favor nuestro juega que el espacio es bastante enorme, ¿no? Es decir, cuando vimos estas noticias de que se ha descubierto un asteroide que va a pasar relativamente, o que a veces los medios se dice, ¿no?, pasará rozando la Tierra, estamos hablando a veces de un millón o varios millones de kilómetros. Esto es lejísimos, ¿no? Es decir, digamos que la mesa de billar, que es nuestro sistema solar, tiene unas bolas muy pequeñitas, como los planetas y más los asteroides, y además es inmensamente grande, con lo cual la posibilidad de choque es afortunadamente baja. Y hay tecnologías que en el futuro nos podrían evitar este tipo de impactos, ¿no? Ya digo que en cualquier caso para este tipo de misiones sería falta una cooperación internacional y todo eso, ¿no? Llegado el caso de un impacto, estos planes internacionales que se hacen, pues tendrían que prever qué se hace en el caso de que el impacto sea inminente y no se pueda hacer otra cosa, ¿no?
Porque, Javier, ¿cuándo sabemos que un asteroide puede ser potencialmente peligroso? ¿Eso que se detecta a través de un telescopio especializado o una información que facilita un satélite?
Bueno, actualmente hay muchísimos telescopios que operan de forma automatizada que están haciendo seguimientos. Yo estaba pensando, incluso muchos aficionados a la astronomía, astrónomos no profesionales, están descubriendo asteroides, objetos cercanos a la Tierra. Yo estoy pensando, pues aquí muy cerca de Pamplona tenemos el Observatorio de Guadiana y ahí hay varios descubrimientos, varias confirmaciones, ¿no? Hay digamos que hay gente mirando el cielo todas las noches y estos observan estos objetos que se mueven por el cielo. A partir de esos datos, de estas observaciones, se calculan las órbitas, es decir, podemos entender cómo se mueve este objeto y a partir de esa órbita, que ya es un modelo, digamos, es un dato que nos permite calcular cómo va a estar en el futuro, podemos ver su riesgo, ¿no? Es decir, esto se establece con varias escalas, la más conocida es la escala de Turing, que establece la probabilidad de que en los próximos 100 años este objeto pase a menos distancia de nosotros que la Luna, ¿no? Y entonces esto pues incorporaría pues ya unas señales de alerta de diferentes grados en esa escala que los más altos serían peligrosos. Podríamos decir todos los asteroides que conocemos están en el cero de esta escala de Turing, es decir, no tenemos ninguno conocido que cause por el momento ningún problema.
Entiendo, hablabas tú, fíjate, de Hollywood, pero ponme sentido común a lo que yo te voy a contar. Uno de los métodos sorprendentes, a mí me ha parecido sorprendente en cuanto al desvío de esos asteroides que se dirijan a la Tierra, es la llamada misión de redirección de asteroides que funciona con un brazo robótico. Claro, la cuestión es, ¿cómo es posible? Bueno, ¿cómo es posible? Te lo pregunto después de explicar. Como siempre, te ruego, por favor, que me corrijas. La NASA planea lanzar una nave espacial robótica a finales del año 2020. Esa nave espacial atrapará una roca de un gran asteroide usando un brazo robótico. Después de recoger esta muestra, la nave lo va a lanzar a una órbita estable alrededor de la Luna llamada órbita retrógrada distante, que supongo que va a estar dando vueltas ahí toda la puñetera vida. ¿Cómo es posible, si es como yo lo he dicho, cómo es posible que nos imaginamos un robot desviando asteroides? Es que suena un poco fuerte, ¿no? Un poco a película.
Sí, suena película, pero yo creo que es una de las cosas que vamos a ver a lo largo de este siglo. Yo lo suelo llamar el pastoreo de asteroides, ¿no? Es decir, los asteroides tienen su movimiento y las tecnologías nos están permitiendo, ya digo que no se trata de hacer grandes empujones a estos cuerpos, porque además tienen mucha materia, sino introducirles un pequeño giro que sería suficiente. Estos brazos robóticos podrían realmente cambiar un poco esa forma en que gira este asteroide y, por lo tanto, desviarlo lo suficiente como para que, en vez de chocar contra la Tierra, pase más lejos y se pueda desviar a una órbita más segura, ¿no? Es decir, que no le vuelva a acercar. No solamente eso, en este escenario que estamos hablando, ya digo, de tecnologías que están casi accesibles en este momento, la idea será pastorearlos, en el sentido de que hay muchos asteroides que tienen minerales y que tienen componentes químicos que pueden ser muy interesantes para nuestro planeta.
Sí, cuidado, pues este pastoreo y algunos proyectos que son pastores muy violentos. Me refiero al proyecto de la nave espacial DART, D-A-R-T, Dinamarca, Alicante, Roma, Toledo. Está en fase de desarrollo, dicen que está programada para finales de 2020. ¿Es cierto que pretende frenar a los asteroides impactando contra ellos? Ojo, película de Hollywood.
Sí, de hecho no es el primer modelo, el primer proyecto que se hace. Es un proyecto europeo con un par de misiones llamadas además Quijote y Sancho y desarrollado por una empresa española en la que trabajaba además en aquella época el actual ministro de Ciencia, Pedro Duque, planteaba cosas parecidas. Es decir, la idea es hacer una serie de robots, al fin y al cabo son las naves espaciales, son robots muy eficientes, que sea capaz de evitar, de desviar estos asteroides, ¿no? Ya digo que incluso en el futuro pues podrá desviarlos de forma que puede quedar de forma segura para para recoger algunos materiales, ¿no? La idea es que sea una cuestión de defensa en primer, pero yo creo que esto responde más a que se ha vendido así porque los presupuestos de defensa en Estados Unidos son más importantes que los presupuestos científicos. Entonces, vendiendo un poco que esto entraña un riesgo para la seguridad nacional, se consiguen más fondos que si dices que es para mucho más interés o para salvar la humanidad.
Entiendo, precisamente sobre eso quería preguntarte. Estamos ante un proyecto, hablábamos antes, proyecto de solo 18 páginas, que la NASA está redactando, con el que se quiere asegurar que el futuro de nuestro planeta no corra peligro, una estrategia que se prevé que sea desarrollada en los próximos 10 años. Digo, estamos ante un proyecto que afecta a todo el planeta, pero lo desarrolla solo Estados Unidos, ¿o hay más países colaborando con ellos?
No, en este caso son proyectos nacionales. Lo que pasa es que es cierto que las cosas que hace NASA o las cosas que suceden en Estados Unidos, todos estamos acostumbrados, pues tienen una mayor relevancia, un mayor eco mediático y evidentemente estamos hablando de la primera potencia mundial, ¿no? Ya digo, sin embargo, que los primeros planes pioneros de actuación han estado movidos por ejemplo, por la Unión Europea en colaboración con las Naciones Unidas, ¿no? Y de hecho los organismos internacionales que existen en esto comparten actualmente toda la información de forma instantánea y tal y como lo propician las redes, ¿no? Lo cual es una cosa muy interesante porque esto quiere decir que observaciones que se hacen desde Estados Unidos, desde misiones financiadas además dentro de estos proyectos, otras que se hacen, por ejemplo, se hace un seguimiento de este tipo desde los telescopios que hay en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en las Islas Canarias, y en muchos otros telescopios del mundo. Todos estos datos se centralizan en los cálculos de órbitas que se hacen en un organismo internacional que depende de la Unión Astronómica Internacional, ¿no? En este sentido, yo creo que es un fenómeno muy interesante de colaboración internacional y donde ciertamente cada país evidentemente tiene sus planes estratégicos. España tiene los suyos y de forma genérica, pues ante diferentes tipos, digamos, de escenarios hipotéticos de desastres o de catástrofes.
Ah, también nosotros también trabajamos en estas cosas.
Sí, porque son principalmente derivados de las estrategias comunes, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el escenario europeo hay órdenes, digamos que hay planes de contingencia generales para toda Europa. Lo que habría, vamos, yo no dudo de que en caso de estos la información circularía rápidamente entre todos los jefes de Estado, ¿no?
Javier, una última pregunta. Estamos en un programa de radio. Por tanto, no estamos en una sala de conferencias ni estás rodeado de astrofísicos, por tanto, te puedes permitir una licencia. A pesar de todo lo que me has contado, ¿cabría la posibilidad de que un asteroide, por su trayectoria, por su tamaño o por su velocidad, se dirigiera hacia la Tierra y fuera imposible de frenar?
Bueno, la pregunta no es si esta posibilidad existe, sino cuándo sucederá. Es decir, sí existe y es casi seguro que sucederá tarde o temprano. En nuestras manos empieza a estar. Es decir, pensemos que en toda la historia de nuestra humanidad nunca hemos sido capaces ni siquiera de imaginarnos esto, ¿no? Bueno, quizás salvo Asterix y bueno, el jefe galo, ¿no? Que se imaginaba que el cielo caía sobre sus cabezas. Pero ciertamente como los humanos estamos ahora en esta tesitura en la que empezamos a ser conscientes de este riesgo, podemos evaluarlo. La probabilidad es terriblemente baja. Es decir, tenemos afrontamos otros problemas ambientales de desarrollo y así mucho más serios. Y esto tiene una probabilidad, es un suceso terriblemente extraño y que podría suceder, pero digamos que yo creo que no debería ofuscarnos en la búsqueda de soluciones, ¿no? Porque afortunadamente yo creo que vamos trabajando en el buen sentido, ¿no? Entonces, cuando suceda, que sucederá, esperemos que sea dentro de millones de años, pues esperemos que para entonces sea posible arreglarlo o sea posible buscar una buena alternativa. Si sucediera ahora, desde luego nos pillaría hablando hoy por la radio.
¿Qué es esa cosa?
Es un asteroide, señor.
¿Y cuál es su tamaño?
Señor, según nuestros cálculos, tiene 97...
El tamaño de Texas, señor presidente.
¿Chocará contra nosotros?
Lo estamos estudiando ahora mismo.
¿Y qué tipo de daños causaría?
¿Daños? Todos, señor. Es lo que llamamos un destructor total. El fin de la humanidad. No importa dónde caiga. Nada sobrevivirá, ni las bacterias.
Esto, en todo caso, es cine. Javier Armentia, gracias por atenderme. Buenas noches.
Ha sido un placer. Un saludo.